Y el Salmo 132 dice así: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, le quiso para habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén. Y estamos llegando al final de nuestra serie. Estamos llegando al final del peregrinaje del pueblo. Hemos estado hablando de cómo ellos estaban peregrinando en el camino hacia Jerusalén, hacia la ciudad de Jerusalén. Iban hacia el templo de Dios. Iban en ese peregrinaje a estar ante la presencia de Dios. Iban avanzando. Y ya estamos llegando al final. Nos quedan tres capítulos, el de hoy y dos más, que vamos a estar estudiando durante las próximas 2 semanas, y vamos a llegar al final de esta serie, de este peregrinaje espiritual y este peregrinaje del pueblo que nos ayuda también a nosotros, o nos debe estar ayudando a estar en ese peregrinaje espiritual también nosotros. Mientras llegamos a nuestro hogar, a la ciudad santa, a ese cielo que Dios nos ha prometido, aquellos que hemos confiado nuestra eternidad a Cristo Jesús, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo poner nuestra confianza en Él? ¿Qué cosas son dignas? ¿Cómo Él nos muestra que Él es digno de nuestra confianza, pero también digno de nuestro compromiso, digno de que estemos bien comprometidos a Él en la manera en que nos comportamos, en la manera que vivimos la vida delante de nuestro Dios? Vemos aquí al pueblo de Israel, ya está, por lo que podemos ver, ya está llegando muy cerca del monte de Sión, ya está llegando a la ciudad de Jerusalén, donde se encuentra el templo que Salomón había construido, cumpliendo la promesa que David le había hecho a Dios. Vemos al principio que está hablando y le dice: No te olvides de tu siervo David que hizo esta promesa. ¿Ah? Si queremos saber más de esa promesa, lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 17. Cuando usted tenga tiempo, haga esta lectura. Pero en estos últimos tres capítulos vamos a ir viendo y nos podemos imaginar al pueblo de Israel llegando cerca de su meta, cerca de su destino. Al cantar este salmo, quizás ya estaban muy cerca, quizás ya estaban casi enfrente del templo al cual ellos iban a adorar a Dios. En los próximos dos salmos, perdón, que vamos a estar leyendo, que ya son los últimos dos, ya los vamos a ver dentro del templo, dentro del tiempo de la adoración a Dios. Ya los vamos a ver adorando a Dios juntos, pero ya están aquí como que quizás afuerita del templo, ellos están viendo el templo y llega la inspiración de parte de Dios para decir esto: Acuérdate, acuérdate de David. Y aunque estos tres capítulos siguen el mismo patrón, hemos estado viendo un patrón de tres, ¿verdad? Que siempre hay un clamor, después eso es seguido por un salmo que habla de la confianza y el final habla acerca del compañerismo o la comunión con Dios. Pero vamos a ver que estos tres últimos capítulos son más alegres, nos muestran ya una alegría de estar en la casa de Dios. Y yo espero que usted cuando viene venga con alegría a la casa de Dios. Puede haber muchas cosas en nuestras vidas que nos trate de robar estar alegres en la casa de Dios, pero debemos recordar que al venir a la casa de Dios, venimos a adorar a un Dios grande que está de nuestro lado. Déjame lo digo otra vez porque se me hace que no lo escucharon. Venimos a adorar a un Dios grande que está de nuestro lado. No solamente es un Dios grande, sino es un Dios que está de nuestro lado. Es el Dios Todopoderoso, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el cual es inigualable y está de nuestro lado. Porque imagínese tenerlo de enemigo. Tener a alguien invencible como enemigo es un gran problema. Pero tener a ese Dios invencible a nuestro lado debe de traer alegría a nuestros corazones. Cuando venimos a adorar a ese Dios, debemos de venir con alegría a hacerlo. Como les digo, estos salmos, aún este que habla de un clamor, podemos y vamos a ir notando que hay alegría en el corazón de las personas que están adorando a Dios. Al llegar con ese entusiasmo del pueblo al llegar a su destino, el tiempo de adorar a Dios en su santuario y alabarlo y reconocer sus grandes maravillas. Siguiendo como les decía, con este patrón que estamos viendo, este es un salmo de clamor. Al acercarnos al final de este peregrinaje, este salmo nos recuerda que podemos clamar a un Dios, el cual cuando venimos a su santuario podemos rogar con la confianza de que Él siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Podemos ver el proceso de crecimiento del pueblo al ir avanzando en este peregrinaje. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de la madurez? Debemos estar en un proceso de crecimiento, un proceso donde vamos madurando, donde las cosas y las situaciones, las pruebas que vamos pasando deben de ayudarnos, deben de ir empujándonos para ir creciendo espiritualmente, ir madurando espiritualmente. Y eso, ese mismo proceso lo podemos ir viendo cuando comenzamos viendo el primer salmo que vimos, que era el primer salmo de clamor, el 120, hasta ahorita. Hay un gran crecimiento del pueblo y debe haber también ese crecimiento en nosotros. Los salmos que podríamos llamar de clamor son el 120, el 123, el 126, el 129 y el 132. Y como les digo, esto nos debe motivar a estar creciendo en nuestra confianza, aun cuando estamos pasando por tiempos de prueba. Nos debe motivar a clamar a ese Dios que es digno de nuestra confianza. Rápidamente vamos a resumir, antes de entrar en el mensaje de hoy, vamos a resumir estos salmos de clamor. El 120, si usted se recuerda, nos enseña que cuando estábamos en angustia, Jehová respondió. Cuando estuve en angustia, clamé y Él me respondió. Can you hear it? Okay, just want to make sure. El 123 nos enseña que cuando nuestra alma está cansada del sufrimiento, decía, estamos hastiados, hastiada está nuestra alma. Cuando estamos cansados del sufrimiento, podemos clamar a Dios y Él tiene misericordia de nosotros. El 126 nos enseña que podemos clamar a Jehová aun cuando le hemos fallado. El 126 hablaba acerca de cómo cuando habían sido cautivos, cómo ellos anhelaban regresar y clamaron y Dios les permitió regresar. El 129 nos enseña que Dios es un Dios que nos vindica cuando clamamos a Él. Él es quien toma venganza de aquellos que nos están tratando de hacer sufrir y Él no permite que permanezcamos en opresión. Y este 132 nos enseña que cuando clamamos a Dios, estamos clamándole a un Dios que hace y cumple pactos. Es un Dios que hace y cumple pactos. Muchas veces nosotros hacemos pactos, pero no siempre los cumplimos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo. Un acuerdo donde dos partes deciden o proponen algo que cada uno va a poner y expectativas que tienen de la otra parte. Hacemos un pacto. Cuando nos casamos, por decir, es un pacto de amor, ¿verdad? Hacemos un pacto de que vamos a ser fieles, de que vamos a estar juntos en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, etcétera, etcétera. Y tristemente a veces nosotros fallamos en los pactos que hacemos. Pero el Dios de pactos no falla. Y eso lo podemos aprender dentro de este Salmo 132. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Moisés declara, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. El pueblo de Israel clamaba a Dios recordando que Dios había prometido bendecirles y ellos confiaban en que Dios cumpliría sus promesas. De igual manera, nosotros podemos vivir con nuestra confianza puesta en ese Dios de pactos, que siempre cumple lo que Él promete, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias actuales. Dios hace una promesa en Isaías 54:10, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Yo no sé cuántos de ustedes, pero estoy casi seguro que la mayoría ha pasado por tiempos donde sienten que los montes se le están moviendo. Donde sienten que los collados, que las áreas están temblando. Que las cosas a su alrededor están cayendo. Todo parece que se está derrumbando alrededor. Pero la promesa de Jehová es, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ahora, analicemos lo que está diciendo y a quién se lo está diciendo. Jehová se lo está diciendo no a un pueblo perfecto, sino a un pueblo que Dios sabía que le fallaría, a un pueblo que sufriría las consecuencias de su desobediencia, pero al cual Dios le prometía que no lo abandonaría. Así que hoy estudiamos entonces acerca de ese Dios de pactos y mi oración es que en todo tiempo nuestra confianza esté puesta en ese Dios de pactos, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, ya sean agradables o adversas. Este salmo, si usted no se dio cuenta, es el más largo de todos los que hemos estado estudiando, es el más largo de los salmos que hemos estado estudiando. La mayoría tienen 3, 4, 5, 6, 7 versículos, este tiene 19. Y está dividido más o menos en dos porciones casi iguales. Los primeros 10 versículos nos hablan del clamor del pueblo y los últimos 9, la segunda mitad, nos habla de la respuesta de Dios a ese clamor. Porque como hemos estado viendo en todos los capítulos, en todos los salmos de clamor, Dios siempre responde al clamor de su pueblo. Y entonces lo vamos a ver el clamor del pueblo de Dios al Dios de pactos. Es la primera parte. Así es que usted está llenando el boletín, está llenando las notas del boletín. Vamos a ir llenando los primeros espacios. Y vemos un clamor al Dios de pactos. Entonces vemos que el pueblo ya va llegando a la ciudad de Jerusalén. Quizás, como les digo, ya estaban enfrente o muy cercanos al templo. Y ellos recuerdan la historia de la promesa de David a Dios de construirle una casa. Y también cómo Jehová responde. Cuando él le promete en Primera de Crónicas, capítulo 17, cuando usted tenga tiempo, lea toda la historia, lea del capítulo 17 y lea lo puede leer hasta el 25, donde habla toda esta historia, pero Primero de Crónicas, capítulo 17, podemos ver que David tenía el deseo de hacer una casa para Dios. Y Dios le responde, yo no necesito lugar donde habite. No hay lugar donde yo pueda caber. Pero ese deseo que tú tienes de construirme una casa, te lo voy a voltear y tú y yo te voy a construir una casa a ti. No una casa física de paredes, sino una casa, una descendencia que sea bendecida, donde tus hijos, si son obedientes a mí, van a ser reyes, van a continuar con el reinado. Igual David continúa con ese deseo y consigue un lugar, consigue la ciudad donde va a ser, consigue los materiales, llegamos al capítulo 25 y hace una promesa, ya está para morir y le dice a Salomón, tienes que hacer esto. Dios no me permitió que yo construyera la casa porque yo había derramado sangre, porque yo había peleado muchas batallas, pero tú lo vas a hacer. Pero ya te lo dejé todo listo. Esa es la historia que ellos están recordando al estar delante de ese gran templo. Están delante del templo y el pueblo recuerda esto y claman a Dios, le dicen, le ruegan que recuerde sus promesas a David y a sus escogidos. Y entonces de ese clamor podemos aprender cuatro cosas. Número uno, oramos a un Dios que no olvida a sus hijos. El pueblo clamaba a Jehová pidiéndole que recordara a David y su aflicción a causa de que se dio cuenta que, de que él vivía, o sea, David vivía en un palacio y el arca de Jehová, lo que se consideraba que era la representación física de la presencia de Dios, lo tenían allá en una ciudad donde estaba escondida esa arca. Y estaba allá abajo de unas casas de campaña, es lo que está diciendo él. Ahora mi pregunta es, al yo estudiar, yo me preguntaba, ¿por qué el pueblo decía, acuérdate, acuérdate de David? Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. ¿Será que el pueblo creía que Dios se le había olvidado a David? Que Dios estaba sentado en su trono y, acuérdate, David. David, ¡ay, David! ¡Ay, ya me acordé! Como nos pasa a nosotros cuando nos platican algo, ¿no?, de alguien. Yo no creo eso. No creo que Dios se había olvidado de David. Más bien, era esa necesidad de que Dios los, o de ellos de conectarse, de colgarse, como diría uno, con las bendiciones de David. Era algo que ellos querían, con lo que ellos querían traer validez a su ruego. El versículo 10 nos dice esto, dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. O sea, estaban diciendo básicamente, le estaban diciendo a Dios, a causa de tu amor por David, recuérdanos a los que somos tu pueblo escogido. Recuerda a tu pueblo ungido, a tu pueblo escogido, al pueblo que tú habías apartado para ti mismo. Por amor a David, ni siquiera por nosotros, porque ya sabemos que somos bien imperfectos. Por el amor que le tenías a David, acuérdate de nosotros. Recuérdanos a nosotros. Ellos estaban rogándole a Dios porque saben que Dios no se olvida de los que son suyos. Y eso debemos recordarlo nosotros también. Sin importar nuestras circunstancias actuales, ni qué tan oscura se ve nuestra situación actual, podemos confiar en que el Dios de pactos no nos ha olvidado. Si es que somos hijos de Dios, Dios no nos ha olvidado. Ahora, ¿quiénes son sus hijos? Porque a veces podemos llegar a pensar, ah, pues todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero la Biblia eso no es lo que nos enseña. Juan 1:12 nos lo dice claramente. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio la autoridad de poderse decir o llamarse hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos tenemos esa autoridad, que la mayoría no la tenemos, que cuando hemos nacido, cuando no conocemos a Cristo Jesús, ninguno de nosotros tiene la autoridad de decir yo soy hijo de Dios. Solamente aquellos que lo recibieron, aquellos que han tomado la decisión, aquellos que han respondido al llamado y a la invitación de Dios para entregarle nuestras vidas a Él, para abrir nuestros corazones a Él, para que Jesús venga a tomar el control de nuestra vida, a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando hemos tomado esa decisión, entonces podemos decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Podemos ser creación de Dios. Podemos ser la imagen de Dios, porque el ser humano es la imagen de Dios. Pero hijos de Dios, solamente aquellos que han puesto o tomado la decisión de recibir a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Aquellos que han creído en Él como Salvador, que han creído en su nombre, aquellos que lo han recibido, dice, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ellos son los que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú ya hiciste esa decisión, puedes tener la seguridad de que Dios no se olvida de ti. No solo eso, también oramos a un Dios que no olvida nuestro servicio a Él. El salmista continúa escribiendo los siguientes cuatro versículos, cómo David se esforzó para preparar algo digno para Dios. A pesar de, como les decía, de que Dios no le permitiera construir el templo, a causa de las guerras que él había peleado, a causa de la sangre que él había derramado. Muchos de nosotros, si le hubiéramos ofrecido una casa a Dios, y Él nos dice, no, ¿sabes qué? Que tú, tus manos están llenas de sangre porque has peleado las batallas. Hubiéramos dicho, no, pues ahora, pues si no quieren, no le pongo nada, no le hago nada. Pues haya que alguien más, a ver si hay alguien muy santo como para que le construya casa. Esa es la actitud del ser humano normal. Pero David no hizo esto. Al contrario, Primera de Crónicas, capítulo 22, 5, dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Él dijo, si yo no la voy a construir, voy a dar todo lo mejor de mí, todo lo mejor del reino. Vamos a apartar todo para que cuando Salomón llegue al punto, ahorita está tiernito, pero cuando él esté al punto de poder tomar el liderazgo, él va a construir la casa y yo le voy a proveer todo. Yo voy a dar todo lo que se pueda para que se haga lo mejor de lo mejor, porque eso es lo que Dios se merece. Debemos recordar que Dios siempre recuerda lo que hacemos para Él. Y no porque porque Él nos quede a deber algo. Allá. Ay, me voy a acordar de lo que hizo fulanito porque le voy a quedar en deuda y entonces lo voy a bendecir. No, claro que no, porque Dios no nos debe nada. Con el simple hecho de lo que Él ya hizo por nosotros, al entregar a su Hijo Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados, ya Él hizo más de lo que nos merecíamos. Y no hay manera en que le podamos pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero a pesar de eso, Él se da cuenta de lo que hacemos para servirlo a Él y para extender su reino sirviendo a otras personas. Todo lo que tú haces en la iglesia, lo vea la gente o no, lo aprecie la gente o no, Dios lo ve. Dios no lo olvida. Por eso debemos darle lo mejor de nosotros a Él, así como Él dio lo mejor de Él por nosotros. El libro de Primera de Pedro dice que no fuimos rescatados, no fuimos redimidos por oro y plata, sino con la sangre de Cristo Jesús. Él dio lo mejor que Él tenía por nosotros. Y nosotros debemos dar lo mejor de nosotros a Él. No debemos dar de manera mediocre lo que nosotros hacemos por Él, porque Él lo puede ver, Él se da cuenta de lo que estamos dando. Él ve lo que hay en nuestro corazón, Él ve lo que hay en nuestras acciones. Debemos de dar lo mejor que tenemos en nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestros tesoros debe de ser para Él, porque Él no lo ignora. Sirve a Dios con la confianza de que Él no lo olvida. Lo tercero que aprendemos de este clamor es que oramos a un Dios que disfruta nuestra adoración. El salmista continúa y en los versículos 6 al 9 vemos al pueblo describir cómo se iban trasladando su alabanza al llegar al santuario. Efrata y los bosques que menciona aquí es la referencia, como les digo, donde estaba el arca del pacto, allá en las tiendas escondidas, y cómo la trasladaron aquí a la ciudad de Jerusalén, a donde iba a estar el templo, y cómo la gente estaba alabando, cómo se manifestó la alabanza de la gente, y cómo Dios se manifestó en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahora el pueblo regresa de nuevo al templo, listos para postrarse ante la presencia de Dios, donde Dios haría acto de presencia en respuesta a la adoración de su pueblo escogido. De igual manera, cuando nosotros venimos a la iglesia, Dios se agrada de la adoración de su pueblo escogido. Dios se agrada cuando nosotros cantamos. Dios se agrada cuando levantamos nuestras manos. Dios se agrada aun cuando nosotros, quizás el vecino no se agrade tanto de nuestra voz. Dios sí se agrada. Dios se agrada cuando le damos lo mejor de nuestra adoración. Dios se agrada cuando le cantamos, cuando postramos nuestro corazón delante de Él. Quizás aquí no estamos acostumbrados a postrarnos físicamente. A veces pensamos, no, pues es que son las tradiciones de allá de que la reclinada y la arrodillada y la parada y la sentada. Y no, esas son las tradiciones. Pero Dios nos llama. Dios nos invita a que nos postremos delante de Él en adoración. Porque Él se lo merece. Dios se agrada cuando traemos nuestros corazones humildes, llenos de gratitud y reconocimiento por quién Él es y por lo que Él hace. Cuando oramos, estamos orándole a ese Dios que se agrada en la adoración de su pueblo. Por eso nuestra oración debe estar no solamente llena de ruegos, sino también de adoración y alabanza, reconociendo todo lo que Él es y todo lo que hace. A veces nos enfocamos tanto en orar, en petición y petición y petición y petición, y nos olvidamos de reconocer y agradecer lo que Él ya ha hecho. Y es más, reconocer y agradecer lo que Él hará, lo que todavía no ha hecho, pero que sabemos y confiamos que Él hará. Por último, el clamor del pueblo nos recuerda que oramos al Dios que no nos abandona. El versículo 10, como ya vimos, es el clamor del pueblo al Dios que los había escogido. Un pueblo que, al igual que nosotros, era imperfecto y batallaba con sus propias debilidades y su propia pecaminosidad. Era un Dios que batallaba igual que nosotros. Un pueblo que no era digno de ser pueblo de Dios, y a pesar de eso, lo era. Un pueblo que no merecía ser recordado, escuchado, ni cuidado, pero al cual el Dios de pactos nunca le fallaría ni lo abandonaría. Isaías 41, 9 y 10 nos recuerda estas promesas de Dios. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos dice: no te deseché, sino que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Cuando oramos a Dios, podemos orar con esa misma confianza de que somos su pueblo escogido, al cual Él nunca abandona. Dios nunca abandona a su pueblo, entonces podemos tener plena confianza, plena certidumbre de que Dios está con nosotros. Entonces el clamor del pueblo al llegar a la ciudad de Jerusalén nos recuerda al Dios que no nos olvida, al Dios que no olvida nuestro servicio a Él, al Dios que disfruta nuestra adoración y al Dios que nunca nos abandona. Y eso ya es una gran bendición. Tener esa confianza en esas cuatro cosas debe traer gran bendición, gran confianza a nosotros, gran alegría a nosotros. Pero el Dios que yo conozco, el Dios que enseña la Biblia, es el Dios que sobrepasa aún las expectativas que podemos tener de Él. Cuando le rogamos a Él, podemos esperar todas estas cosas, pero la segunda mitad de este salmo nos enseña que Dios no solamente nos da esas cosas, sino nos da cosas aún mayores. Y es a donde vamos a entrar a la segunda parte. Que el Dios de pactos siempre sobrepasa nuestras expectativas. Dios nunca va a hacer menos de lo que esperamos. Dios nunca va a hacer menos de lo que necesitamos. Dios nunca nos va a dejar en una posición donde digamos: bueno, yo le voy a tener que dar el último empujoncito, porque Dios no pudo, pero ya me dio el empujón, ya me llevó un poquito, ya nada más tengo que darle un empujoncito. No, Dios siempre va más allá de lo que nosotros esperamos. Dios siempre sobrepasa aquello que nosotros podemos pensar. Pablo dice en Efesios 3:20 que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No solamente puede hacerlo un poquito más, no solamente lo puede hacer mucho más, dice mucho más abundantemente. O sea, en gran manera Él puede hacer más allá de lo que nosotros podemos pedir o esperar, o podemos pedir o entender. Y este salmo nos lo muestra claramente. El salmista escribe lo que podríamos interpretar como la respuesta de Dios al ruego del pueblo. La primera mitad fue el ruego del pueblo y la segunda mitad nos va a hablar de la respuesta de Dios. Vamos viendo la respuesta de Dios a cada una de las cosas que vimos en la primera mitad. Número uno, Dios promete bendecirnos a nosotros y a nuestras familias. El versículo 11 nos dice que verdaderamente Jehová hizo un juramento a David que nunca olvidaría. Recordemos lo que dicen los primeros, el versículo 1, el versículo 10 y luego el versículo 11. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Versículo 11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. El pueblo rogaba: no se te olvide, David. Y él decía: verdaderamente no se me olvida. Verdaderamente no se me olvidan las promesas que yo he hecho. Este es el pacto de Dios con David, que sus descendientes recibirían la bendición de continuar con el reinado y lo tendrían asegurados. ¿Con qué condición? Vea su Biblia. Versículo 12. Por quién sabe si estoy diciendo lo que dice. Lea su Biblia. Salmo 132, versículo 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Este era el pacto de Dios con David, que sus descendientes recibirían la bendición de continuar con el reinado y lo tendrían asegurados si ellos eran obedientes. Ahora, si usted lee la historia de los descendientes de David, algunos eran obedientes, algunos eran bastante desobedientes. Pero a pesar de eso, Dios fue fiel. Cuando los reinos de Israel y Judá, que habían sido unificados bajo el reinado de David, se separan después de Salomón, con el hijo de Salomón, los descendientes de David reinaron por casi 140 años más que los reyes de Israel. Los reyes de Judá duraron 140 años más en el reinado que los de Israel, porque Dios le había hecho una promesa a los hijos de David que no tenían los otros reyes. Y a pesar de que ellos habían fallado, Dios les iba dando misericordia por amor a su siervo David. Dios no se olvida de su promesa de bendecirnos a nosotros y a nuestros hijos. Solo porque Dios es misericordioso. Dios fue misericordioso con los descendientes de David y Dios es misericordioso con nosotros y con nuestros descendientes. Vemos que Dios no se olvida de nosotros ni de nuestros hijos. Por eso es importante que los criemos en sus caminos y que les estorbemos cuando ellos están tratando de rebelarse en contra de Dios. Ellos necesitan conocer a ese Dios de pactos y confiar sus vidas a Él. Debemos hacer todo lo que está en nuestras manos por mantenerlos cerca de ese Dios que quiere no solo bendecirnos a nosotros, sino que quiere traer bendición a ellos. Dios no solo no te olvida a ti, sino que no olvida a tus hijos. Así que no te canses de ponerlos en las manos de Dios. Aun cuando parece que no está pasando nada en sus vidas, aun cuando parece que no es que te están ignorando completamente, sigue rogando por ellos, sigue poniéndolos en las manos de Dios, porque Dios no los olvida a ellos tampoco. Entrégate completamente a Dios, porque Dios no se olvida ni de ti ni de tus hijos. También dentro de esta parte de la historia nos vemos que en respuesta de Dios, del Dios de pactos al clamor de su pueblo, Dios perdona y no recuerda nuestras fallas. Decíamos que Dios decide recordar y no olvidar nuestro servicio, las cosas buenas que hacemos para Él, pero Dios también decide perdonar y no recordar las cosas malas que hacemos, nuestros pecados. Como les dije, Dios fue misericordioso con David y con su descendencia. La condición era, tus hijos van a seguir siendo reyes y sus hijos seguirán siendo reyes si son obedientes a mí. Pero había reyes que eran bien desobedientes a Dios y a pesar de eso, sus hijos venían a ser reyes. Y algunos de sus hijos seguían los pasos de sus padres. Y ya eran dos generaciones, tres generaciones de desobedientes. Pero de repente se levantaba uno que confiaba en Dios. Y Dios extendía su misericordia. Y Dios perdonaba lo que habían hecho en el pasado. Y Dios restauraba las situaciones. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios. Isaías 43:25 declara, Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. También Primera de Juan 1:9 declara, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos dice eso? Que Dios perdona completamente y decide no recordar nuestra rebelión y al contrario decide recordar las buenas cosas que hacemos en servicio por Él. Cuando Dios te perdona, puedes tener la confianza de que Dios te ha perdonado. Que Dios no te va a venir con la cantaleta de que, pero te acuerdas lo que hiciste. Ahora, no quiere decir que no enfrentamos las consecuencias naturales y normales de nuestros pecados. Pero Dios, cuando Él perdona, cuando verdaderamente nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No nosotros somos fieles y justos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que cuando Él nos ve, no ve el pecado, sino nos ve limpios. En su infinito amor por nosotros, Dios decide perdonar y no recordar nuestros pecados cuando los confesamos y nos arrepentimos, y al contrario, prefiere recordar las cosas que hemos hecho a favor de su reino y lo mantiene en una cuenta a nuestro favor. A veces pensamos que Dios está con una balanza y pone las cosas buenas y las cosas malas, y entonces va a depender nuestra salvación de si hacemos suficientes cosas buenas o suficientes cosas malas. ¿Sabe qué? Que cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, cada vez que hacemos algo malo y pedimos perdón y dejamos que Él tome el control de nuestras vidas, es como si se quita completamente el peso. Y todas las cosas buenas que hemos hecho siempre están pesando más. Porque ese es Dios. No porque lo merecemos, sino porque ese es el carácter del Dios bueno y misericordioso, el Dios de pactos en el que confiamos nuestra vida. Dios prefiere recordar las cosas que hacemos bien a las cosas que hacemos mal. Pero para eso tenemos que haber confiado nuestras vidas y nuestras eternidades a Él. Para eso tenemos que confesar nuestros pecados y darle el control de nuestras vidas. Lo tercero que vemos es que Dios habita en medio de nuestra alabanza y responde a ella con bendiciones. Los versículos 13 al 16 nos muestran que no solo Dios se agrada en nuestra adoración, sino que Él está ahí en medio del lugar donde adoramos y bendice nuestras vidas. Él bendice, provee, sacia y viste y llena de júbilo nuestro ser. Versículos 13 al 16 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Cuando adoramos a nuestro Dios, esa es la promesa de nuestro Dios. A veces venimos preguntándonos, ¿qué recibiremos? No debemos de venir con el pensamiento de que si recibiremos algo, vamos a recibir algo de parte de Dios cuando venimos a adorarlo en su santuario. El Salmo 22, 13 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita, Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. Si tú quieres ver más la presencia de Dios en tu vida, aprende a alabarlo. Aprende a cantarle, comparte tu testimonio de lo que Él hace en tu vida. Dios habita en medio de nuestras alabanzas. Dios se hace presente y actúa a nuestro favor. Dios habita en medio de tu alabanza. Si no estás viendo la presencia de Dios en tu vida lo suficiente, quizás es porque no estás siendo un adorador. Quizás no estás siendo lo suficientemente agradecido para reconocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en tu vida. Él dice que donde Él habita hay provisión abundante. Si no estás viendo su provisión abundante en tu vida, y no estoy hablando solamente de lo financiero, en todas las áreas de tu vida, en lo espiritual, lo financiero, lo relacional o lo emocional, quizás es porque Dios no está habitando contigo. Así nos preocupamos mucho por lo que tenemos o no tenemos, o lo que nos falta, o si tenemos la provisión. Lo primero que tenemos que preocuparnos es si Dios habita entre nosotros o no, si Dios habita entre nuestra alabanza o no. Quizás no hemos confiado nuestra vida en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dios no vive en ti. Si tú nunca le has pedido que Él entre en tu corazón, que Él perdone tus pecados y que Él entre dentro de tu corazón, Dios no vive en ti. Pero a veces en nuestras vidas, aunque ya le hemos pedido que Él venga y entre a nuestras vidas, sea nuestro Señor y Salvador, a veces vivimos de tal manera que Él no se hace presente en nuestras vidas. Lo sacamos de nuestra vida, lo sacamos de nuestras decisiones, a tal grado que su presencia ya no se nota alrededor nuestro. Si esa es nuestra situación, tenemos que arrepentirle y darle acceso a nuestra vida. Apocalipsis 3:20, muchos de nosotros lo hemos escuchado, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y a veces pensamos que este es un versículo para inconversos. Pero la verdad es que Dios está hablándole a una iglesia. Que cuando esto se escribe, Juan lo está escribiendo a una iglesia que ha sacado a Dios de la iglesia. Parece no tener sentido eso, pero es exactamente lo que sucede en esa iglesia y lo que sucede en ocasiones en nuestras vidas. Sacamos a Dios de nuestras vidas. Queremos la bendición, pero lo sacamos de nuestras vidas, lo sacamos de nuestras decisiones. Y lo que Cristo nos está diciendo es, aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y donde está Cristo hay abundancia, donde hay Cristo hay todo lo que necesitamos. Y para que Cristo y para que Dios habite en medio de nosotros, tiene que haber alabanza, tiene que haber la alabanza de su pueblo. Dios perdona y habita en medio de la persona que se arrepiente y comienza a vivir una vida de adoración y alabanza a Él. Por último, vemos que Dios no solo no nos abandona, sino que vino a vivir entre nosotros y en nosotros. El ruego del pueblo era que Dios no olvidara a su pueblo escogido. Y la promesa de Dios en los versículos 18 y 19 es que el pueblo escogido, que al pueblo escogido le enviaría a un Salvador escogido. Versículos 18 y 19 dice, perdón, 17 y 18, dice, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Este ungido al que se está refiriéndose a Jesús. A su pueblo escogido le enviaba a su hijo escogido, al Mesías, al ungido de Dios, aquel que vendría a traer el perdón y la salvación por el pecado del mundo. Dice, ahí haré retoñar el poder de David. O sea, iba a traer un retoño, un descendiente de David, que era Cristo Jesús. Dice, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Dios prometió enviar un retoño de David con poder, ese descendiente de David a Jesucristo, lo prometió para venir con poder, no para venir a conquistar reinos terrenales, sino para conquistar el reino del pecado, el reino de la muerte, el reino de Satanás y tomar la victoria para sí mismo y compartir su victoria con nosotros. Aquel Cristo que vino a avergonzar a sus enemigos y a confundirlos, como dice ese versículo. Satanás y sus secuaces pensaban que habían vencido poniéndolo en la cruz. Pero Colosenses 2:15 nos declara esta verdad. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Satanás pensó que había vencido, Cristo triunfó sobre él en la cruz. Dios no solo no abandona a sus escogidos, sino que vino al mundo en la persona de Jesucristo para vivir entre nosotros y para venir a vivir en nosotros cuando lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Nuestro Dios de pacto siempre sobrepasa nuestras expectativas. Oramos a un Dios que no olvida a sus hijos y Él nos responde siendo un Dios que no solo no nos olvida a nosotros, sino que nos bendice a nosotros y a nuestra descendencia. Oramos a un Dios que recuerda lo que hacemos para servirle y Él nos responde siendo un Dios que decide no recordar nuestra desobediencia. Oramos a un Dios que disfruta nuestra adoración y Él responde siendo un Dios que derrama bendiciones sobre los que adoramos. Y oramos a un Dios que no abandona y Él responde siendo un Dios que habita con nosotros y en nosotros. ¿Cómo no poner nuestra confianza en un Dios que nos ama y responde a nuestra clamor? De esa manera. Estamos acercándonos, como les digo, al final del peregrinaje de esta serie, pero nuestro peregrinaje en esta vida va a continuar. Mientras Dios nos dé vida, vamos a continuar en este peregrinaje. Y no debemos de olvidar que el Dios de pactos es digno de nuestra confianza. Y por ende es digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Dios es un Dios de pactos. Como les digo, un pacto es un acuerdo entre dos partes. Pero miren cómo es el pacto de Dios. El pacto que Dios nos presenta es el siguiente. Dice, si tú me entregas tu vida, yo te entregaré la salvación eterna. ¿Quiénes salen beneficiados? Él dice, si tú me entregas tus pecados arrepintiéndote, yo te entregaré el perdón. ¿Quién es el beneficiado? Nosotros. El pacto de Dios es un pacto donde los beneficiados siempre somos nosotros y aún así a veces no la pensamos tanto. ¿Será que le entregaré mi vida a Dios? ¿Será que será digno de mi confianza? ¿Será que podré confiarle mi vida a Él? El Dios de pactos te está esperando. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando tú para creerle, para entregarle todo a Él, para dar todo lo mejor de ti? Si tú ya eres cristiano, si tú ya eres hijo de Él, ¿qué estás esperando para verdaderamente entregarle todo el control de tu vida? Si tú no has hecho esa decisión, ¿qué estás esperando para hacer esa decisión? Para decir, yo quiero recibir a Cristo, yo nunca le he pedido que Él entre a mi corazón, que Él venga y tome el control de mi vida, que Él tome el control y que Él me salve, que me salve de la condenación eterna que yo tengo, porque cada uno de nosotros, antes de recibir a Cristo Jesús, merecíamos irnos al infierno, pero Él nos da la promesa de que no vamos a hacer eso si le damos el control de nuestras vidas, si Él llena nuestro corazón para ser Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando para entregarle el control a Él? ¿Qué estamos esperando? Si Él es digno, si ya sabemos que Él es digno, si Él sobrepasa todas nuestras expectativas de lo que debería de ser Dios, ¿por qué no la pensamos tanto? Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana para terminar. Quizás aquí hay personas que no han recibido a Cristo en su corazón, que no han entrado en ese pacto con Dios de decir, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero que mi vida sea transformada, yo quiero que Cristo entre en mi corazón para ser el Señor y el Salvador. Si tú nunca has hecho esa decisión, yo te invito a que ahí donde tú estás, tú te pongas de pie. Tú digas, yo quiero tomar esa decisión. Yo quiero tomar la decisión de recibir a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. Yo quiero que Él venga a transformar toda mi vida. Yo quiero que Él venga a transformar mi eternidad. Si tú nunca has hecho esa decisión, yo te invito a que tú donde estás, tú te pongas de pie para poder orar contigo, para poder ayudarte en este nuevo paso, en este nuevo crecimiento. Todos los que estamos aquí, que ya somos cristianos, en algún momento hicimos eso, ya sea nos pusimos de pie, ya sea pasamos al frente, ya sea alguien nos hizo la invitación y oramos con esa persona, pero todos hemos hecho esa decisión, entrar en ese pacto con Dios. Si tú nunca lo has hecho, yo te invito a que ahí donde tú estás, tú te pongas de pie para poder orar por ti, para poder ayudarte en este nuevo paso. Igual todos los que ya hemos creído, si no le hemos estado dando todo lo mejor de nosotros a Dios, es tiempo de que nos entreguemos completamente a Él, porque Él nos ha dado todo de sí, sin merecerlo. Nosotros deberíamos de darle todo lo mejor porque Él se lo merece. Él nos ha dado lo mejor de sí sin merecerlo. Es tiempo. No esperemos más.